FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenas. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están?
Hola. ¿Qué onda, gente? Me encantó. Hola, ¿cómo andan?
Nosotros somos Tribu Cuántica y acá estamos para compartir con ustedes esta hora.
En una tarde calurosa en Buenos Aires.
Está calorcito y este es nuestro cuarto programa. Cuatro.
Muy
cumplimos,
bien.
Hoy cumplimos
nuestro primer ciclo.
Nuestro primer ciclo lunar.
Lunar, exactamente.
Cumple mes.
Me gusta.
¿Qué luna tenemos?
Luna en Virgo tenemos.
Por eso llegamos temprano.
Hoy es un buen día para ordenarnos.
Hoy hay luna en Géminis.
Ya está en Cáncer, me parece.
No.
Creo.
¿Sí?
Creo que sí.
¿Sí?
Porque
está en Cáncer.
Mentira. Está en Géminis.
Todavía está en Géminis, sí.
Pero sí.
Sí, mañana tenemos luna
mañana
en Cáncer.
Luna en Cáncer, tienes razón.
Re. Así que estamos con nuestras lunas, siempre nuestros programas son hasta ahora bastante mutables.
Es verdad.
Lunas bastante mutables.
Es verdad.
Yo estoy muy bien. ¿Cómo empezaron el año?
Empezándolo. Bien.
Estamos en el 2023.
Sobrevivimos al 2020, año catastrófico. 2021, la secuela de la catástrofe. 2022, medio nos acomodamos ahí, medio parapeteados. 2023, yo espero y confío que va a ser un año en el que vamos a poder replantearnos una nueva forma de vida y de una vida sustentable y más armoniosa a la alineación que tenemos entre la mente y el corazón, porque qué complejo es alinear mente y corazón a veces.
Y es, encima es la receta, lo que tenemos que aprender a hacer.
El pensamiento alquimia. Con
la emoción.
Sí, el sabernos como habitantes de esta tierra y tratar de conectarnos con eso y de cuidarla y tratar de tomar como la vida desde otro lugar, ¿no? Como que este año igual empezamos con lo del mundial, como que hubo una energía, una vibra positiva. Y es un año 7 en numerología, así que...
Sí, es un año carro, es un año de mucho avance.
Ah, mira, en tarot sería carro. ¿Y qué significa? O sea, avance, ¿qué más?
Y es como dejar de pensar tanto... ¿no? Y de buscar excusas para boicotear una experiencia y animarse a vivir la experiencia.
Okay.
Como es un año para vivir, las personas que venían como reprimiéndose y por eso no tomando decisiones que le lleven a experiencias más desafiantes, lo que te dice el carro es, la vida
avanza,
es un desafío.
Mi ciela.
Claro.
Y también avanzando, reconociendo que sí, hemos avanzado en la vida un montón, quizás hemos logrado un montón de cosas, pero... De nada nos sirve acumular, tener y mantenernos en el mismo lugar. Hay que ir por más, no desde el ir por más por poseer, sino de ir por más experiencia. Y eso es a lo que nos invita el carro, reconocer que todas nuestras conquistas anteriores siguen siendo parte de nuestra historia, pero hay que avanzar para seguir construyendo nuevas historias.
Bien.
Uno se conoce también cuando se anima a ir por un deseo individual, ¿no? Se conoce más a uno mismo.
Te conoces, pero hay una trampa en el deseo individual, que es la trampa de el ego invertido incluso, que es cuando decís, ¿será que puedo? ¿Será que está bien hacer algo que quiero cuando Juanita o mi mamá o mi pareja o mi hija o mi papá se molesta?
Claro.
Se enojan. Entonces el carro también nos invita...
Los descuido por hacer algo más individual.
Eso. Entonces es necesario crear ese equilibrio para reconocer cuál es tu deseo individual y priorizarlo, porque la prioridad sos vos. Todo lo demás va a estar bien si vos estás bien.
Wow.
Entonces nos invita a reconocer que la prioridad somos cada uno de nosotros y en base a eso cada quien debe hacerse responsable de sus decisiones.
Claro. Por lo que sé de año 7, en numerología es un año espiritual, que el 7 tiene que ver con eso, ¿no? Con la conexión con el alma, con el mundo espiritual. Así que desde ahí, numerológicamente, espero que sea un año donde todos podamos crecer mucho más, ¿no? Y elevar más la frecuencia, la empatía, el amor y todo eso.
Sí, y me resuena porque en la imagen del carro, del tarot, la persona, el que va conduciendo el carro, que es el guerrero, no va llevando al carro con las riendas, sino que lo lleva con una intención, lo que le motiva a moverse, ¿no? Uh-huh. Que es el deseo. Entonces me gusta esto de que sí, que el deseo sea más también del deseo del alma, el propósito, animarnos a vivir nuestro propósito.
Y el deseo, ¿no?, que también tenemos sobre el destino. Quizás cuando subís al auto vas a un lugar, pero es el recorrido lo que te da el aprendizaje.
Total, claro. Más que el destino per se, total.
Bueno, hoy vamos a estar hablando de runas y oráculos.
Runas y oráculos.
Cuéntenos al número
11 30 60 81 40, o si no, en Instagram, en arroba somos tribu cuántica. Ahí nos pueden contar sus experiencias, si alguno está familiarizado con las runas, con los oráculos, si han tenido alguna situación que les ha llamado la atención. Y acá tenemos a un exponente de las runas muy bello y muy sabio, nuestro querido Fer Marte.
Somos gente oracular acá, ¿cierto?
Sí.
Porque los oráculos, no solamente los que más conocemos seguramente es el tarot, todes, pero hay
no
un
montón. ¿Quién se ha tirado las cartas? ¿No?
¿Quién nunca, claro, o conoce al menos del tema? Pero en realidad existen pilas de oráculos, infinidades desde hace también milenios, ¿no? Como, bueno, los encuentros con la pitonisa, lecturas a través
de café,
de piedras, de la ubicación de las ramas, o el I Ching,
el cigarrillo, ¿no?, el tabaco, la lectura de manos,
los pies también se dice.
A repetir el número telefónico para quienes nos quieran contar sus experiencias de runas, tarot y todas aquellas mancias, es el 11 30 60 81 40.
Está en pantalla.
Y arroba somos tribu cuántica en Instagram.
Bien, ¿y qué es un oráculo? ¿Qué significa el término oracular?
¿Lo contestas vos?
¿Lo contestas vos?
¿Yo? No sé.
Para mí, les cuento yo. Yo, como fiel creyente en los oráculos, ¿no? Soy una persona que cada vez que le pasa algo importante, se abre los registros, se hace una regresión, se consulta tarot, las runas, lo que sea.
El café.
Todo suma, el
tenemos
café.
A Sil, que nos encantaría invitarla muy pronto. Les va a encantar que venga Sil a contarnos cómo es su experiencia leyendo la borra del café, porque la data que saca aparte es tremenda.
Te da nombres de personas.
Sí, es un canal muy grande de que se abre. Y también esto es lo que hablábamos hoy, ¿no?, en cuanto a los oráculos, como que en realidad son como una herramienta para canalizar información, para que nos baje data. Si bien uno estudia y aprende cosas que obvio son súper necesarias desde la estructura, pero la conexión que la herramienta te da, ¿no?, con el más allá, con la historia del otro, con la sabiduría.
Y que el oráculo es un lenguaje universal, es un lenguaje simbólico. Los oráculos son lenguajes simbólicos y todos.
¿Te acordaste?
Podemos crear.
Te volvió.
No sabía si contestabas vos. No me enredé, chicos.
Me encantó, sí. Volvió re bien, volvió re lindo. Sí. Claro, todo es simbología, ¿no? Todo lo que está expresado en el universo es a través de una forma predeterminada. Y para la vida ahora, justamente el oráculo significa...
El lenguaje oracular.
El lenguaje oracular sería de que todo es simbología. Exacto.
Por eso, nosotros somos fieles creyentes de esto. Que nos pasa algo en la calle y la encontramos algún... Escuchamos, ¿a quién no le pasó que escuchó una conversación en la calle ajena, pero que era exactamente lo que tenía que escuchar para tomar la decisión importante?
Tremendo. O sentarte también en un lugar y que los que estén conversando atrás toquen totalmente la misma temática.
Sí, o la tele, la radio, el taxista, siempre en la vida te va hablando, ¿viste?
Respuestas de la radio, me ha pasado.
Instagram ya nos lee la mente, pero como es verdad que la vida un poco se conecta con uno y te habla.
Es todo oracular.
Nosotros mismos como terapeutas, a mí me causa mucha gracia, y esto me río mucho con mis guías, porque digo, no puede ser que yo no vengo a abrir registros y ustedes me mandan personas con mis problemas que tengo que aconsejar. Y sé que son ellos.
Sí,
es tremendo eso.
Siempre o no, les pasa.
Ustedes como terapeuta de vidas pasadas, aparte no les pasa también de que la regresión a lo que la temática que tocan en la vida pasada de repente interpela.
Me acuerdo de mi propia aldea. Sí, siempre pasa que la historia del otro te refleja desde las vidas pasadas. Entiendo que ustedes también como consultantes, o sea, con tarot, con eso, siempre el otro te trae algo. A mí como counselor siempre nos refleja el otro de alguna manera muy fuerte, ¿no? En lo que justo está atravesando nuestra alma también.
Sí, 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 es muy loco. Y ahí se sigue reflejando el símbolo. Pero hay infinitas maneras, ¿no? Infinitas maneras, y tenemos maneras más populares o más conocidas o mejores bajadas, ¿no? Que pueden ser a través de frases, como son las cartas, algunos oráculos que hay, como las de Louis Hay.
Hoy tenemos un mensaje al final de Los Ángeles.
Pero me acordé. Dense cuenta de algo que vamos a hablar de, en este caso voy a tomar un ejemplo de los oráculos que tienen cartas. No es solamente la imagen, es el canal, es la persona que va a interpretar esa simbología, o la carta natal, o las runas, porque es la persona la que va a recibir el mensaje que vos tenés que escuchar. De hecho, es muy complejo interpretarse uno mismo. A mí me cuesta, yo tengo hoy venía hablando de ella, Dai, donde quiera que estés, te amo, gracias. Hoy venía hablando de ella porque no me puedo leer el tarot a mí misma. Lo puedo hacer en situaciones como más generales, pero cuando entro en una situación puntual que realmente me angustia, no puedo. Claro. No lo sé, porque se cruza el ego, se cruza lo que quiero que sea. Por eso está bueno cuando estamos en estos momentos de crisis, ir al oráculo desde otra persona, porque también el canal lo que se hace es entregar. Nadie es canal para consigo mismo. En algún punto, hasta cierto punto. Un poco sí, pero está bueno recibirlo desde el otro.
Me encanta, me encanta. Es muy Neptuno lo que decís. Uno de los mensajes neptunianos que no me acuerdo de dónde lo saqué, que no sé si era de Liz Green, que decía que Neptuno normalmente siempre se iba a expresar a través de otros. Claro. ¿Qué es esto del símbolo? El otro también termina siendo un reflejo de uno, exacto. Y sigue siendo un símbolo, entonces, para entender, para saber
también,
de qué se trata esta vida.
También fíjense lo que vamos a ver la carta natal como un oráculo, y es tremendo lo que ves a través de los movimientos planetarios, a través del mapa. Es como que cuando te dispones a hacer un canal de servicio, dejas de ver la carta como un mapa y te empieza a llegar información tienes que transmitir a la otra persona. Sí. Y en este caso no habría un oráculo físico, bueno, sí, el dibujo de la carta sería el oráculo físico, pero es muy importante el canal con el que se da esa apertura. Cuéntanos de las runas, vamos a hablar de runas. ¿Qué son las runas?
Runas son se las conocen también mucho como alfabeto, porque ellos lo utilizaban como su propio alfabeto, y es un oráculo que viene de las comunidades nórdicas. Las que yo manejo son más que nada las que utilizaban las comunidades germanas, vikingas. Por eso se conocen más bien como runas vikingas. Pero también depende la comunidad, o por ejemplo los celtas lo hacían. Ellos tenían otras, tenían también algunas runas que eran las mismas que estas, pero también le sumaban otras asociadas también a sus árboles.
¿Sus dioses capaz o no? Tenían como otra simbología, pero...
Otra simbología asociada más que nada al poder de la naturaleza.
Claro.
¿Sí? Pero los nórdicos vikingos son los que más conocemos que adoraban a los dioses más conocidos de la mitología nórdica, ¿no? Como por ejemplo el dios supremo acá, que es el que baja esta información, es Odín. Que toda la mitología, todo el cuento que trae para llegar a la información de las runas, es hermoso porque también termina conectándose con otros mitos, ¿no? Cuando uno va estudiando diferentes mitos, de hecho encuentra su correlación normalmente en otras culturas, lo cual es también muy loco, ¿no? Porque la información en un punto, cuando se coincide, une. Decís, claro, es como más, todo viene como en un punto, replica la misma info, ¿no?
Claro.
Trae la misma data.
Como que a todos les bajó la data de la fuente, independientemente
Total.
De sus comunidades.
Te puede trabajar con otro nombre, pero el cuento, la data que te baja en sí, es la misma. Eso es muy loco, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, Odín, para los dioses nórdicos, que es el dios supremo, toda la data que trae Odín, que es el dios creador, pero que también es el dios de la palabra, es el dios de la inteligencia, es el dios de la escritura, es el dios que bajó también la data de la astronomía, de la astrología, del peso, de la poesía, termina equivaliendo a De hecho, uno de los nombres de Odín es Wodan, Woden, y de la mayoría de los dioses nórdicos bajan los días de la semana en inglés.
Uh-huh.
Porque ellos después terminan, de hecho, conquistando y viviendo más que nada en Inglaterra, ¿no? Y de hecho, Inglaterra, England, significa la tierra de Ing, que es uno de los dioses nórdicos, hijos de Odín.
Claro.
Ingvas, sí, que era uno de los nombres también de Frey, que es un dios, son todos literalmente, Frey, por ejemplo, tenía su hermana Freya,
uh-huh.
Y Freya, que también equivale a un poder energético similar a Frigga, Friday, y Woden, claro. Por ejemplo, es Wednesday.
Claro.
Wednesday es miércoles, Mercurio, y toda la data que trae Odín es la data de Thoth, de Mercurio.
Thoth era un dios egipcio, ¿no?
Thoth era un dios egipcio, pero que equivale en la mitología griega a Mercurio, a Hermes. Mm. La data que te baja el dios es la misma, eso es muy loco.
Claro.
Woden, Wednesday, miércoles, Mercurio, y de hecho el dios de la escritura, ¿no? Que es Mercurio,
claro.
El dios de que inventó que trajo la data de la astronomía, de la astrología, del peso, de las matemáticas, es lo mismo.
Claro.
¿No?
Está todo unido.
Bueno, y para los nórdicos, sí, para la mitología nórdica, fue justamente como el dios más poderoso, que era Odín. Odín tenía la data de todo lo que era el pasado y el presente, que de hecho la data del presente se la traían al atardecer sus cuervos salían al amanecer por los nueve reinos. Para la mitología nórdica todo estaba unido a través de un fresno gigante que era un árbol cósmico, o el fresno cósmico.
Mirá
que
vos.
Se llamaba Yggdrasil, y era un árbol gigante, un fresno que unía nueve mundos, nueve reinos. Que el número 9 es un número en la numerología súper importante.
Súper espiritual también, sí.
Sí, súper es la llave, es, bueno, muy Tesla el asunto también, ¿no? 369.
Amamos a Nikola Tesla, ya les hablaremos de él.
Ya hablaremos, ya tendremos que dedicarle un
programa
literal.
Te amamos, Nikola.
Sí.
Donde quiera que estés.
Donde sea que estés, el alma y la energía de Tesla está presente, porque estamos hablando del 9, claro que sí.
Sí.
Y de hecho somos, no, en la radio es 91.9,
es
muy
verdad,
Tesla.
Es muy Tesla.
Es muy Tesla.
Son números que tienen como una vibración muy alta, energía, frecuencia, vibración, la clave del universo. Hay como mucha data ahí que después les vamos a dar, pero el 3, el 6 y el 9 son muy importantes, tienen buena vibra.
Total. Bueno, Odín conocía del pasado y conocía del presente, pero ¿qué comenzó a pasar a él como Dios todo conocedor y poderoso? También quería conocer el futuro. ¿No? Los cuervos que salían de sus hombros al amanecer volvían al atardecer y le contaban todo lo que estaba sucediendo, pero él no sabía lo que iba a pasar.
Claro.
Eso lo empezó a generar ansiedad, lo empezó a sentir incómodo, y entonces desciende desde el Asgard, que quedaba en la copa del árbol, este árbol que era, imagínate, usemos la imaginación, es un fresno que es de tamaño más bien macrocósmico, ¿no? Como algo gigante que une diferentes dimensiones.
Claro.
Y desciende hacia la raíz, que en la raíz vivían las nornas, que las nornas también son como las moiras en la mitología griega, que son las tejedoras del destino,
uh-huh.
¿No? La creadora de la que elige el hilo, la que teje y la que lo corta.
Okay.
Bueno, acá es lo mismo, pero se llaman nornas. Y está Urd, Verdandi y Skuld, que sería la que conoce el pasado, el presente y el futuro.
Siempre tres.
Son tres. Volvemos a
Nicolás.
Otra vez Tesla. Bueno, y llega hacia ellas y les pide que les permitan ver el futuro. Ellas le dicen que no le podían dar ese don, y que le incitan que vaya a ver a Mimir. Mimir era un gigante, en la mitología nórdica aparecen muchos los gigantes, de hecho el primer gigante es del que se crea todo este mundo físico.
Uh-huh.
Un día podemos hablar de mitología nórdica también, que me gusta mucho en los cuentos nórdicos. Y Mimir, que obviamente sabía muy bien quién era Odín llega, él era el guardián de una fuente, que era la fuente de la sabiduría,
uh-huh.
De la cual venían las raíces una de las raíces del fresno. Y él, como sabía quién era Odín se hace pasar por un hombre sediento y le dice que no podía beber del agua de la fuente, pero que si le entregaba su ojo izquierdo, él le iba a permitir beber de esta fuente.
Ajá.
Fíjate que le pide a Odín un sacrificio, ¿no? Claro. Para obtener sabiduría hay que sacrificar algo. Odín le da el ojo izquierdo, que el ojo izquierdo tiene que ver con la parte lógica y racional, o sea que en un punto le dice, soltá la mente.
Claro.
Si querés obtener sabiduría, o obtener sabiduría sobre el futuro, tenés que soltar la mente. Y cuando Odín le da su ojo y lo vierte en la fuente, le permite que beba. Y cuando Odín bebe de la fuente, de repente obtiene la información de todo lo que iba a pasar y ve que venían futuras guerras, que el mundo iba a pasar por una especie de muerte y resurrección. Y se dice que él vio el Ragnarok, que el Ragnarok es el apocalipsis nórdico, donde los gigantes y elfos malos tienen una confrontación con los dioses, los elfos buenos y otros seres que es una lucha entre el bien y el mal.
Claro. Y se va todo al carajo.
Y que iba ahí iba a suceder el fin de los mundos, pero que luego del fin de los mundos iba a venir una nueva tierra.
Bien.
Entonces Odín se va de esta situación como muy aturdido, porque tenía un montón de información muy zarpada, pero que estaba en él, ¿no? Vuelve a ascender por las raíces, por las ramas del árbol del fresno, y de repente siente la necesidad de compartir esta sabiduría, este conocimiento. ¿Estamos saliendo o pasó algo?
Sí, estamos saliendo, sí. Estamos saliendo, dicen.
Ah, listo.
Allí.
Perfecto.
Ok, igual no lo tengo acá en pantalla.
Y habrás tocado algo.
Y no sé, capaz que tocaste algo vos. Y se salió y no entiendo qué sucedió.
Ah, claro, capaz que...
No puede sé ser. Si...
André, caca, tuto.
Bueno, ¿y entonces?
Entonces, cuando él estaba subiendo, sintió la necesidad de repente... vio una rama y dijo... Tengo que pararme como a bajar un poco toda esta información que me acaba de dejar, ¿no? Como colapsado. Claro. Y se cuelga, se pincha con su propia espada a su espalda, dejándose sangrar, queda sangrando. Y se cuelga de uno de sus pies en la rama... en una de las ramas de este árbol.
Ajá.
Y se colgó por 9 días y 9 noches. Y estuvo 9 días y 9 noches, volvemos al 9,
sí,
sin comer y sin beber.
Ah, mirá.
Y al 9º día, de las piedras que estaban alrededor, empiezan a aparecerse los símbolos rúnicos. Que, no sé si la cámara me toma porque no me puedo ver ahora, gracias Andrea.
Un placer.
Símbolos como estos que aparecen aquí en mis piedras, que no sé si se llegan a ver un poco, pero bueno. Cuando aparecen estos símbolos, él cuando los agarra, automáticamente se desprende del árbol. Queda desprendido de las ramas del árbol.
Okay.
Y las runas le permitieron a él bajar todo el conocimiento a los humanos.
Claro.
A través de esto, que es un alfabeto, que significa que nos permite comunicarnos y saber escribir y ponerle a las cosas nombres, pero también, aparte de ser un alfabeto, te permite conectarte con la información del pasado, el presente y el futuro.
Claro, y ahí nace como ese oráculo que te puede... Como que cada runa tiene una energía, ¿no? Cada una significa
y
algo.
Y tiene conexiones con los dioses, tienen conexiones también con los elementos, pero fíjate que esto qué loco, ¿no? Fíjate el cuento que yo conté. El cuento que yo conté es de un hombre que para que le baje la información del conocimiento de cómo poder bajárselo él a los demás, tuvo que estar 9 días y 9 noches sin comer, sin beber y colgado.
Como la carta de tarot, ¿no?
Es exactamente eso.
Remite a eso.
La carta del tarot del colgado se supone que hace una referencia literal al mito de Odín.
Ok, no lo sabía.
Wow, no tenía idea. Mira.
Porque para obtener sabiduría, ¿qué tenemos que soltar? La mente lógica, racional, y también eso de los 9 días sin comer y sin beber en un punto marca un periodo de detox, un periodo de aislamiento y de reencuentro de uno para con uno.
Claro. Y olvídate, a mí que no me dejen 9 días sin comer y beber.
Andás a ver, capaz que
ni en pedo.
Igual, morimos.
No lo dice literal como de hacer una detox, pero sí fíjate que hace referencia, bueno, a una limpieza,
bueno,
¿no? Más
claro,
que nada.
Los ayunos existen.
Sí, sí.
Yo he hecho ayunos, he llegado 3 días con líquidos.
Es un montón.
Sí, hay organismos que pueden y organismos que no.
Sí, yo creo que el mío no puede.
Es mi caso, claro.
Y creo que depende de la etapa, ¿eh? Porque yo hay etapas que ahora en este momento ni en pedo me pongo a hacer eso.
Claro.
Pero en su momento estuvo bien y me lo aguanté y estuvo
bárbaro.
Vino buenísimo.
Muy bien.
Che, y la gente en esas épocas, ¿no? Con las runas, ¿Qué onda? ¿Era accesible para toda la población o eran como solo los reyes que accedían a eso?
Las personas que leían las runas eran muy pocas. Y eran personas.
¿Estabas
que,
vos ahí en la vida pasada leyendo
¿quién
runas?
Sabe, vos sabés que me encantaría. Yo me he visto como conectando con las runas, pero no he visto desde qué lugar, ¿viste?
Eras amigo de Odín. Estabas ahí mirándolo los 9 días. Tipo, vos podés. Vos podés,
Odín. Odín. Dale. Hacete una rayita ahí para arriba. Eso, dale, me gusta dale. Más. Qué linda esa runa. Puede ser. Pero vos sabés, bueno, las personas que leían el oráculo a veces eran personajes, inclusive como que literalmente estaban muy aislados, ¿no? Como los chamanes también, como en las tribus. El chamán siempre está como más conectado con la naturaleza o está más aislado también para que no aparezca cualquiera venir a querer como molestarlo, sino que...
Sí, como gente solitaria que solo comparte su energía con determinadas personas, ¿no?
Total.
Para conectar mejor.
Que a nosotros también nos pasa, nosotros andamos no somos de vincularnos con Dios y María Santísima, somos bastante selectivos, somos medios ermitaños también.
Y sí.
Acá la gente nos ve en la radio, todos divinos y sociables,
claro.
También somos chúcaros, ¿eh?
Sí, no somos muy sociables. Puede que sí, pero
somos copados,
no tanto.
Pero claro, tenemos nuestro
cuidamos nuestra energía.
Nuestros hermanos sálmicos, o sea, tenemos nuestros reencuentros sálmicos y ahí nos manejamos como todos todo el tiempo, ¿no?
Total. Bueno, y...
¿Y eran pocos los que
leían? Eran pocos y las runas, algo que, por ejemplo, que lo muestran inclusive, de hecho, en la serie Vikingos, si alguien la vio, que muestra muchas...
Está muy buena,
sí,
recomendadísima.
Sí. No sé si eran personajes tan frikis como literalmente lo era ese señor que lee, el señor del oráculo de
claro,
los vikingos,
que estaba re loco.
Ya como medio monstruoso, ¿viste? No eran así, pero sí, a veces eran personajes que sí tenían como literalmente, estaban muy aislados, tenían una apariencia muy como medio burda respecto a esto de que eran seres que parecían estar como medio conectados todo el tiempo como en un trance con los dioses.
Claro.
Como muy desde la canalización también, ¿sí? Uh-huh. Ellos estaban, de hecho, las comunidades nórdicas muchas veces... ellos se ponían a comer muchos hongos alucinógenos también.
Ah, claro.
Para conectar
viajando,
con los dioses.
Viajando un montón.
Claro.
Lo usaban como canal para conectar con sus dioses también. Las runas, si se las usaba, al poco tiempo enseguida se las purificaba, se las prendía fuego, normalmente se las hacía, hacía de madera, en ramas caídas de árboles, preferentemente de árboles más específicos como el abedul, que es un árbol que ellos lo asociaban mucho a la sabiduría, a la inteligencia, a la apertura de conciencia, a la expansión de la mente. Siempre utilizaban ramas siempre ramas caídas y preferentemente que estén hacia el este, que es donde asciende el sol, porque trae claridad, ¿no?
Mira.
Algo tenían re claro en ese sentido la simbología, ¿no?
Claro, súper.
Fíjense que todo es simbólico, de vuelta, ¿no? Sale el sol, ¿qué significa el sol? Algo que se puede ver, algo que disipa la oscuridad. Y cuando uno justamente acude a un oráculo es porque no tiene claridad.
Claro.
Qué difícil es esa parte, porque por lo general para mí es muy fácil estar del lado de consultora y decirle a la gente lo que sea que salga en el lenguaje simbólico, pero qué difícil es estar del otro lado. Qué difícil es que tomes a otra persona como canal para recibir mensajes y no solamente que te lo digan, sino vos también poder aperturarte y tomar la información que está allí. No es tan fácil para la persona que recibe si no está dispuesta a recibir. Así que mi experiencia,
una conexión muy fuerte.
Claro, desde mi experiencia, desde lo poco que puedo saber, porque siento que las vidas son muy finitas para todo lo que hay que saber. Cuando vamos a leernos algún oráculo, carta natal, runas, café, tarot, lo que fuese, aperturarnos también a recibir esta información. Porque si no, sucede algo, y esto lo aprendí con registros, que a veces preguntas tanto lo mismo y no querés escuchar que en algún punto te dejan de enviar esa información. Es como cuando le preguntas a las barajas más de 3 veces la misma cosa.
Claro,
te va a decir
señora, entienda,
cualquier cosa.
Basta, claro, basta, Andrea.
Exactamente. Claro. Y fíjate que el tarot, lo utilizaban, en principio lo empezó a utilizar la realeza, todos los reyes de aquel momento. porque, bueno, ya estaba el, ya había venido Jesús a la tierra, habían pasado muchas cosas que hacían que estas prácticas fuesen paganas y castigadas con hoguera, con todo, ¿no? Con lo que hacían la Inquisición. ¿Qué pasaba? Que los grandes inteligentes brujos de aquel momento dijeron, ah, mira, vamos a tomar estas cartas. No, no tengo idea qué cartas usarían en aquel momento, pero eran barajas de juego, era todo lúdico. Y de repente empezaron a interpretar esas barajas lúdicas con las que la sociedad jugaba, empezaron a darle un significado. Empezaron a darle un objetivo y un mensaje a cada una. Empezaron a utilizar esas barajas que eran un juego como una mancia, un arte adivinatorio a través de símbolos. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacía la realeza para no ser juzgada por bruja? Traían gente para jugar, supuestamente, y le estaban tirando las cartas a la reina, a la princesa, uh-huh. Todo el mundo se estaba tirando las cartas. Y al final, bueno, el pueblo, como pueblo chiquito, infierno grande, dicen por ahí. Se habrá enterado, se reprodujo. No todas las personas lo podían hacer porque, nuevamente, repetimos, era condenado en aquel claro. momento. Pero la gente lo empezó a repetir, calladitos, a escondidos. Después, al menos con el tarot de Rider-Waite, que es uno de los más clásicos, que en realidad,
más modernos también, ¿no?
Perdón, uno de los más populares, no de los más clásicos, sino de los más populares, que lo hace Pamela Coleman Smith, que es la ilustradora, que tiene unas ilustraciones preciosas.
Es lo más, ese más.
Y Rider-Waite, que es el mago, un mago ocultista, que le dio a Pamela lo que él quería representar en cada baraja. Ellos, sin trabajar juntos, él le dijo, mira, quiero una carta que sea, que signifique que todo se derrumba y que está todo mal. Y Pamela, con la idea, hizo la torre. Entonces, así se crearon los arcanos mayores de aquel momento. Uh-huh. Hoy en día están representados en un montón de diferentes tipos de tarot, de barajas. Y eso fue lo que le dio como la vuelta de tuerca para que esto dejase de verse socialmente como algo lúdico y empezase a tomarse, no sé si más en serio, pero ya era como con menos caretas, como lo presentaban en la sociedad, sin este miedo a ser acusados.
Sí, también si miramos un poco para atrás, nos damos cuenta que todos los presidentes, reyes, políticos, toda la gente que estuvo en el poder tuvo su brujo al lado siempre.
Brujos, astrólogos.
El de Perón era Lázaro Báez, ¿no?
No, ¿el brujo? No, había uno que se llamaba el mago, que le decían el mago, ay, mis conocimientos de historia se fueron.
No, Lázaro Báez es algo mucho más moderno.
Sí, no, era otro señor.
Estoy hablando de otra cosa.
Claro, no sé si era mago Lázaro, pero es verdad que había uno que se llamaba el brujo.
Perdón.
Sí.
Cancelo.
Acá tenemos una pregunta que nos hacen los oyentes, nuestra tribu cuántica que nos escucha, que nos preguntan sobre las runas, que esto que vos nos estabas contando, Fer, que Lidia, ¿quieres saber si sirven para predecir el futuro?
Claro, qué lindo esto, ¿no? De los oráculos en general, predecir el futuro. Si hablamos del futuro como algo que está predeterminado, tendríamos que creer y fijar que hay un destino escrito para cada ser, cada uh-huh. célula que está viviendo en este momento. Y ahí nos iríamos del poder supremo que tiene el ser humano, que es el albedrío, la libertad.
Claro.
No, el futuro es una tendencia. La runa, como cualquier otro oráculo, lo que te va a contar es, según cómo te venís manejando hasta este momento con esa situación, cuál es la tendencia.
Claro.
Sí, que por eso también es diferente preguntarle a un oráculo qué te aconseja, que de repente trae un conocimiento ya como mucho más sabio. Normalmente siempre el oráculo, o en mi caso, mi experiencia, siempre el oráculo trae como un mensaje que es como para un bien común para uh-huh. esa persona y todos los involucrados en la
claro.
situación, ¿no?
Uh-huh.
Que en vez de querer sí o sí pedir que la runa te revele qué va a pasar.
Claro, ¿qué tengo que hacer?
Porque también es muy fácil echarle la culpa a la runa, al tarot, a la lectura, además, al terapeuta, al astrólogo. Porque, es decir, y me han llegado muchos consultantes que me dijeron, no, me dijeron que me iba a pasar y realmente estamos dispuestos a ceder el poder que tenemos en nuestras vidas por lo que nos diga un oráculo. ¿Hasta cuándo estoy siendo, tomando un ego saludable para decidir hacia dónde quiero dirigir la vida? Entonces, está bueno preguntar cuando nos metemos en tema de oráculos, desde el consejo, desde el bien mayor, así como lo decís vos. A mí me pasa mucho que me dicen, ¿qué me va a pasar? Y lo que, como la vuelta de tuerca que les doy es, ¿qué opinás si vemos cuál es la energía que tenés vos en este momento si haces o si seguís haciendo lo mismo? Y claro, es mucho más productivo, es muchísimo más productivo, y además te está dando la herramienta para que vos puedas elegir si continuás ese camino o si lo cambiás. Porque claro, es como energía disponible.
Eso, te muestra las energías disponibles en este momento con lo que vos estás vibrando. Como claro, vos podés elegir también cambiar.
Total, total, porque si no, sí, ahí flipamos. Si decimos que el destino, hay algo que está asegurado, flipamos.
Yo creo que es un poco, pero... y un poco, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero esto del destino y el libre albedrío es como que también en la astrología, ¿no? En las cartas natales, como que hay determinadas cosas que para mí sí están escritas, que también tienen
ahí
que ver
flash,
con los pactos sálmicos.
Yo me llevo unos flashes.
Claro, pero hay cosas que tienen que ver con lo que pactamos antes de nacer, con lo que el alma viene a aprender, que creo que sí está por destino, pero también a la vez, porque como que todo es sí, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a la vez también podemos cambiarlo y a la vez tenemos un libre albedrío, entonces también podemos escribir el destino que queremos. Un claro, poco y un poco, ¿no? Como capaz si tenés que tener un hijo, tenés que casarte con determinada persona o tener determinado padre, bueno, eso sí te iba a tocar porque tenías que aprender de eso. Pero...
total.
Claro.
Eso es una consecuencia, igual... desde lo que se conoce, es una consecuencia de nuestras acciones pasadas.
De nuestras, claro. Y también lo que hacemos hoy, ¿no?
Y lo que hacemos hoy va a definir los padres que tengamos en la próxima encarnación.
También.
Porque siempre que nazcamos vamos a tener unos padres.
También.
Así que si quieren cambiar de padres y tener padres mejores, cambien ustedes a partir de este momento. Sean
aprendan,
mejores seres.
Sí.
Sobre todo si tienen hijos, sobrinos o lo que sea. Como hagan ejemplo del padre que les hubiese gustado que sean sus padres.
Sí, como buscar la versión claro, positiva de eso que... Bueno, y había un como un meme, que no es un meme, ¿no? Pero algo que decía, como sé el adulto que necesitabas cuando eras niño, ¿no? Como eso también, como bueno, demos todo el amor que nos faltó, hagamos lo mejor que podemos.
Sí,
y
sí, porque replicando la carencia no vamos a llegar a ningún
igual
lugar.
Igual yo creo claro, que nuestra generación, como que me parece que el mensaje cada día se está expandiendo un poco más. O no sé si es que como quizás nosotros nos manejamos en este medio... y quienes nos están escuchando, estamos todos en la misma sintonía, no encontramos tanto eso, pero hablo con muchas personas que están cada día como apostándole a esta madurez, porque también es un ciclo de madurez, el reconocer, tomar tus propias decisiones, hacerte cargo y transitar la experiencia que vos elegiste vivir. Porque, a ver, elegimos ciertas experiencias, no todo, pero sí algunas, y muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué me pasó esto? Bueno, ya estaba planeado, ese es el plan.
Claro. ¿Y para qué me pasó?
¿Para
sería
qué?
La pregunta en realidad, ¿no?
Claro.
Como, claro, claro, claro. O qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que me trae, ¿no? Pero en vez de padecerlo, como saber que nos toca porque nos viene a transformar y aceptar esa transformación. Hay una frase que dice como cooperar con lo inevitable, cooperar siempre con eso, con lo que pasa y no podemos manejar, con sí, lo que no se puede controlar. Bueno, listo, no queda otra. ¿Qué es lo práctico? Aprender.
Hay un gran astrólogo que dice, no duele el cambio, duele la resistencia.
La resistencia, claro, claro, claro.
¿Esas portas? ¿Es que dice eso?
No sé, yo lo escuché de Millán. Capaz si lo leyó a esas puertas, no tengo idea. Pero sí, escuché a Millán, a José
leído.
Millán, Astrología Humanística, en que decía eso,
me
no
simpatiza,
duele el cambio, sino la resistencia.
Claro.
Y es cierto, sí, el cambio es todos los días.
Sí.
No sabemos cuándo nos vamos a morir.
O cuándo nos va a tocar algo que nos cambie, ¿no? Como cuando la vida nos modifica de repente.
Claro,
¿no?
Y son también muertes, son muertes
sí,
simbólicas. A veces
sí,
muere nuestra forma de vincularnos, nuestra forma de observarnos a nosotros mismos, nuestra forma de vestirnos, de conversar, lo que queremos transmitir. Todo es una muerte real, más no tiene por qué ser física. No porque no sea física, es menos real.
Y todos los días también tenemos como... la posibilidad de morir y renacer, ¿no? Porque nos vamos a dormir y ¿qué sabes que puede pasar mañana? Como tratar de ver el aprendizaje de todos los días o la magia que nos trae todos los días, porque siempre podemos hacer que tenga algo especial desde lo más simple, ¿no? Desde, no sé, ayudar a alguien, sonreírle a alguien y que te lo devuelva, ¿no? Contagiar buenas vibraciones, tiene un montón de cosas.
Y la vida en y su reconocer simpleza. Esa muerte como algo lindo.
Sí.
Reconocer esa muerte como, wow, gracias por haber atravesado esta experiencia. Uh-huh. Tomo lo que tengo que tomar y dejo, es como cambiar de piel, muy escorpiano, claro. Como la serpiente que cambia de piel.
Transmutar.
Y
Amatista.
Claro. Y nace una nueva vida. Fíjense, el nacimiento ha de ser sumamente traumático. Creo que esto lo dije en algún momento, pero a mí me parece muy traumático.
Es una experiencia muy traumática.
Estás en un útero.
Deja una herida.
Estás en un útero oscuro, calentito, rico, donde nada te pasa y de repente te empiezas a quedar sin aire y ya no puedes más y el único camino que hay es una luz, pero casi que te corta el cuello, no puedes respirar. A veces el cordón umbilical también hace de las suyas, te asfixias, en mi caso el líquido amniótico de mi vieja se quemaba, o sea, era el nacimiento también es una muerte. Mm. Es una muerte de nuestro estado fetal, desde nuestro estado que está intentando encarnar en esta tierra para volver a nacer acá. Y cuando nos toque desencarnar de este cuerpo físico, a ver, podemos hablar como terapeutas, pero andá a saber qué es lo que pasa. Uh-huh. Hay que vivir la experiencia y nadie vuelve para contarlo. Pero es exactamente lo mismo. Siempre dicen que hay una luz al final del túnel. Hace poco murió la mamá de uno de mis mejores amigos. Y estaba con él y de repente me llega la presencia de ella. La empiezo a sentir y veo que está en un lugar oscuro, pero que hay una luz, pero al final, pero se ve muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y la señora me dice, estoy bien, estoy tranquila, mi hermano me vino a buscar. Le pregunto a mi amigo, ¿ella tiene un hermano muerto? Ah, sí, los enterraron juntos. Ah, bueno, listo, él la vino a buscar.
Sí.
Y ella lo que decía era, el camino es oscuro, el camino es largo y oscuro, pero voy bien. Voy tranquila, estoy tomándome mi tiempo, en algún momento voy a llegar. Y eso me hizo flashear con el nacimiento de que el camino del útero también es oscuro.
Sí, creo que cada alma igual tiene su experiencia, ¿no? Sí. Y en tu caso tuviste un nacimiento traumático que hace que haya sido para vos percibirlo de una manera más difícil.
Ay, sí, es verdad.
Yo nací como en un pujo y todo bien, y para mí nacer está re bueno. Como,
ay, qué alegría.
Claro, como que creo que el nacimiento nos influye mucho también como...
Yo también
como,
nací de una y estuvo re bien.
Claro, también como terapeuta lo digo.
Qué bien.
Que nos influye a lo largo de la vida. ¿Cuánta gente hay que, no sé si a ustedes les ha pasado, tribu que nos escucha, cuéntenos, pero, por ejemplo, gente que nace, como vos decías, con el cordón umbilical enredado en el cuello y que en el presente le cuesta mucho decir las cosas, ¿no? Como no es casualidad la manera en la que nacemos, porque va a ser también la forma en la que percibimos gran parte de la realidad hasta que somos conscientes y nos damos cuenta, ¿no? Pero influye un montón. Eso se ve mucho en las regresiones al útero y sí, al niño interior.
Re,
claro.
El cordón umbilical al cuello, que esto lo descubrió Cabouli, si no me equivoco,
sí.
Que es nuestro, que vive en España.
Lo amamos.
Terapeuta vidas pasadas.
Sí, lo queremos mucho, Cabouli.
Que el cordón al cuello, que esto es fuertísimo, se lo pone el feto porque no quiere nacer. Es un suicidio fetal.
¡Wow!
Es
wow,
un suicidio fetal.
¡Qué fuerte! No, eso no lo sabía.
Sí, wow. Sí, hay muchas almas que no sienten ganas.
Y sabes que hay algo que es muy curioso, que muchas lunas en Escorpio, que es la luna en Escorpio, dice, la madre que te cuida es la madre con la que puedes morir, esto simbólicamente hablando, ¿no? No, claro. Se lo tomen en serio, a veces.
Pero si tienen luna en Escorpio, deben tener una relación,
claro,
interesante con su madre.
Intensa,
seguro.
Intensa, sí. Vamos a decir.
Intensa.
Y algo muy curioso es que muchas lunas en Escorpio nacen con el cordón umbilical enrollado en el cuello.
Claro.
Y el nacimiento, la experiencia del nacimiento, se dice que es más traumática porque para nacer se tiene que estar muy cerca de la muerte.
Claro.
De hecho, esto es algo también que, si bien lo leí en un libro, esto que les acabo de contar, lo experimento en las clases. Cuando doy clases de astrología, que pregunto por lunas en Escorpio, doy esta información y siempre alguna o algunos levantan la mano. Ah, sí, yo soy luna en Escorpio y me pasó eso.
Claro, total, luna Plutón.
Claro.
Sí. Luna mal aspectada en la 12 también.
La 12 también,
claro.
Sí. Sí. Yo igual soy luna en 12 y nací re bien, pero sí, pasa.
A ver, vos tenés todos los planetas en 12.
Yo tengo todo en 12.
Es una fiesta en la 12.
Sí. Acá tenemos un par de saludos que quiero leer, que nos escribe Sofía desde Miami. Nos
Miami.
Manda, sí, desde el más allá. Nos manda un abrazo, dice que buena energía que tienen, saludos. Muchas gracias, Sofi. Te mandamos abrazos desde acá.
Hermoso.
Todas nuestras
hermoso,
buenas
hermoso,
energías,
hermoso.
Esas que ves. Y después tenemos tenemos varios mensajitos. Nos manda un beso Sonia Escudero.
Sonia
después...
Escudero me suena, creo que me suena como una alumna.
Ay, no sé.
Futura alumna, algo así.
Después nos escribe Elena, que nos dice, ¿la luna en qué nos influye emocionalmente?
¿Puedo contestar esa pregunta?
Sí, claro.
Ese es mi tema favorito de astrología, perdón, necesitaba decirlo.
Aguante las lunas.
Aguante las lunas. Fíjense que cuando estamos chiquitos, cuando nacemos, bueno, vamos a hablar del nacimiento. Naces, te dan una nalgada, salís llorando y te ponen en brazos de tu mamá. Mamá te cuida, te amamanta, te da calor, te alimenta, te hace sentir segura. Cuando estás un poquito más grande, que estás aprendiendo a caminar, te caes, te raspas la rodilla, ¿quién va y te cuida? Mamá. Te acomoda, te da un besito. Después, cuando estamos más grandes, nos pega el amiguito del colegio. ¿A quién vamos? A mamá o a la maestra. Pero llega un punto donde seguimos creciendo y ya no tenemos a dónde ir.
Claro.
¿A qué voy con esto?
Nos quedamos
la
sin
luna
refugio.
Es este refugio emocional que es encarnado generalmente por nuestra madre, aunque no necesariamente, sino con las personas que nos hacen sentir seguras. La luna es este refugio emocional al que vamos, esa persona a quien acudimos para sentirnos seguros, por lo que la luna en cada signo del zodiaco te da cualidades de ese signo. Por ejemplo, una luna en Cáncer, que Cáncer es un signo...
Besos a las lunas en Cáncer.
Que materna, que cuida, que alimenta, nutre, va a tener esa energía. Una luna en Leo va a tener la energía de un hijo o una hija, que brilla, que es el centro de atención, que es el líder de la banda.
O también, cuando no lo es, sea luna, ¿no? Como también se activan mecanismos de defensa cuando pasa algo que te descoloca, ¿no?
Exactamente. Y el tema con la luna está en que cuando no encontramos ese mecanismo emocional, sacamos la energía más baja de... Sí, sacamos lo más bajo de esa energía. Y bueno, allí se complican las cosas.
Claro.
Pero si quieren saber más, clases de astrología.
tenemos que dedicarle un programita a estos temas.
Sí. A la luna,
porque
sí,
la luna
es mucho para hablar lo que trae.
Recontra, sí, sí. recontra.
Nos escribió también Marisa Cerro, que Rallego, que ella nos cuenta también que es de Madrid, de España, nació en el 74 y es tarotista y tira runas. Ahí tenés una hermana.
Una colega de España.
Sí, dice que hace yoga rúnico también y que compró sus runas en San Andrés, que antes era un lugar cristiano, un lugar celta.
Sí,
dice que hizo contacto con el otro mundo y que ha sentido la muerte de otras personas. Bueno, una bruja, Marisa.
Muy medium.
Marisa, muy medium. Sí, sí que has conectado con el instrumento.
Me encanta. Aparte, me encanta que lea runa y tarot. O sea, estamos muy muy hermanados en ese sentido.
Sí.
¿Sabes qué? Las runas, volviendo un poquito a este tema de este oráculo en particular, que a mí lo que me flashó mucho y por las cuales también le soy como muy fiel, es que a diferencia del tarot, en el tarot tenemos un montón de información ya en la imagen.
Claro.
En la runa... La runa te permite más abrir un canal, que en mi caso fue como fue mi primer oráculo. El primer oráculo que aprendí a interpretar fueron las runas, que llegaron a mí como una invitación a través de Julieta. Julieta me dijo, che, empecé un curso y te re veo en ese curso, fíjate si te resuena runas vikingas. Y como, sí,
bueno,
vamos.
Mi alma resuena.
Y me parece como que te da mucha más libertad para justamente conectarte con la intuición, ¿no? Y entonces admiro mucho a la gente que lee runas, porque a diferencia del tarot, la runa es un símbolo en particular que te abre a que vos te conectes con...
Es verdad. Tienes razón, no lo había visto así.
Entonces está como interesante para cuando uno lo interpreta en una lectura, ¿no? Para dar consejos, sí, eso puede ser como más que recurrís a lo del librito, pero... Sí, para una interpretación es como que te da mucha más libertad.
Bueno, queremos despedir con mensaje de runas.
¿Nos quedan cuánto? ¿5 minutitos? ¿Cuánto estamos? ¿Estamos bien? ¿Cuatro?
Tres. Perfecto. Tres minutos.
Nos
Muy
fuimos.
Bien.
Vos trajiste el tarot también.
Yo traje el tarot.
Yo creo que si vos trajiste
podemos
el tarot,
sacar...
vamos a hacer una y una, ¿no?
Dale. Y yo traje ángeles y llegamos tres.
Okay.
Listo, bueno, empiezo yo. Ya prepara tus ángeles.
Vamos, dinámicos.
Dale.
Me encanta. ¿Un mensaje para el 2023?
Mensaje para el 2023.
2023 para nuestra comunidad de cuántica, divina, hermosa. Y me sale Isa. Isa, que no sé a dónde... ¿Dónde están las cámaras? Apuntala, creo que allá, ponele. Pero Isa es un palito que te dice meditar, ponernos, no actuar en caliente. Uh-huh. Antes de actuar, centrarnos un poquito en nuestra respiración, en desde qué lugar encaro esto, cuál es el propósito de esto, si encaro así o asá, si va a ir por un mejor o peor lugar. Isa te invita a ponerte más, como tener el pie en el freno un poquito más a mano para estar más centrados en la inteligencia que en una energía más ariana, ¿no? Como más...
expansiva, más para afuera, como más para adentro.
Sí,
esto.
Es Mercurio retrógrado un poco,
es como
¿no?
Mercurio retrógrado, es como repensate,
no
medita, vacaciones y hace falta parar un poco.
Okay, ahora... Yo voy a preguntar un mensajito para nuestro corazón.
Bien. Ay, me gusta.
Para el corazón de toda esta tribu.
A ver.
Cinco de bastos.
¡Qué power!
Cinco de bastos.
Chan.
¿Qué es lo que nos hace dudar de lo que sentimos? A ver, la quiero mostrar, pero no sé hacia dónde. Me imagino que hacia acá.
Ni idea.
¿Qué es lo que nos conflictúa emocionalmente? ¿Cuál es la forma en la que estamos llevando nuestros vínculos? Estamos tratando de mantener vínculos con los que no coincidimos, que tenemos ideas diferentes. Puede ser una opción observar si alguno está dispuesto a ceder un poco. Siempre es importante aprender a ceder incluso con nosotros mismos, aprender a negociar para llegar a un lugar, porque si no, perdemos mucho tiempo en desacuerdos, en debates y no llegamos a ningún lado. Entonces, el mensaje es... Observa tu corazón y utilizando a... ¿Cómo se llamaba la runa?
Isa.
Utilizando Isa. A Isa y meditando, observemos qué es lo que realmente quiere nuestro corazón.
Bien. No estar tan reactivos, ¿no?
No estar tan reactivos y no estar tan a la defensiva, porque todos tenemos una verdad diferente.
Bien.
¿Qué dicen los ángeles, mi amor?
Yo acá le saqué a los ángeles que nos tocó la carta de la positividad. Este es un mensaje para toda la tribu cuántica que nos está escuchando.
Muy para nosotros también.
Muy para todos, sí. Lo que dice es, cuando eres positivo, mantienes una corriente de energía de elevada vibración en tus pensamientos, palabras y acciones. Eso afecta a los otros, quienes tratan de ayudarte en tu propósito. Los ángeles se dan cuenta del poder de tu positividad y ellos también apoyarán tus intenciones. Tú eliges tus pensamientos y actitudes. Entonces, concéntrate en resultados amorosos, abundantes y exitosos en cada área de tu vida. Tu positividad te hará más feliz, más saludable y realizado. Afirmación: soy positivo y fuerte.
Soy positivo y fuerte.
Soy positivo y fuerte.
Soy positivo y fuerte.
Me gusta. Vamos a saludar a María Esther Brunello, que nos mandó saludos. Dijo: qué buen programa.
Muchas gracias.
Gracias.
Fiorella nos estuvo escuchando, que lo leí antes y se borró porque hicimos acá el libro. Gracias a todos. Nos mandan besos desde Colombia. Patricia Montoya también.
Gracias
a todo
Patricia.
El mundo. Gracias por escucharnos, los
gracias,
amamos.
Gracias, amor.
Les mandamos mucha luz.
Es un placer sintonizar en esta frecuencia.
Y quedamos atentos a sus historias, a todos los que nos quieran contar. @somostribucuántica.
Muchos éxitos para todos. Excelente
besos,
semana.
Besos.
Feliz
amor,
2023.
Chao, chao.
Para comunicarte con la tribu cuántica puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, +54 911 30 60 81 40. Por Instagram, @somostribucuántica. Email, somostribucuántica@gmail.com. Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. On Demand.